7 de la noche, 34 minutos. Seguimos en Voces RCN con Natalia Moreno, economista y columnista de La Silla Vacía, con Diego Lacerna, politólogo y máster en planeación urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y compañero nuestro aquí en el programa de Pacho Alerta en RCN Radio, Manfred Grautoff, columnista del Diario de la República, y Demar Córdoba, que es analista de La Hora de la Verdad. El siguiente asunto lo plantea Alejandro Villegas.
Es que queremos preguntarles de las denuncias que formuló en las últimas horas el fiscal Néstor Humberto Martínez, esto a raíz de la investigación que se inició por el caso de Aida Merlano en Barranquilla y la compra y venta de votos que se estaban originando en esta parte del país. El fiscal dijo que cerca de 2.000 personas participaron de este entramado de corrupción que calificó como una empresa criminal. Tuvo impacto en varias regiones del país, pero llamó poderosamente la atención dos nombres de dos representantes a la Cámara del Centro Democrático: Margarita Restrepo, quien se reeligió para este nuevo periodo, y en el caso de María Fernanda Cabal, quien fue electa senadora también del Centro Democrático. Esta es apenas la punta de un gran escándalo de mayores proporciones, Natalia.
Bueno, lo primero es mencionar que es inaudito que el fiscal haya, digamos, revelado eso. Si él ya tenía las pruebas en su momento, lo debió haber hecho en ese momento, y yo creo que le debe una explicación al país de por qué lo hace hasta ahora este momento. ¿Cuál era el misterio? Que él debió haber revelado, digamos, en su momento las cosas, o es que quería, digamos, robar prensa dos días con la misma noticia y unos nuevos detalles. Lo segundo es que uno sí queda muy inquieto y piensa, esto solo pasó en Barranquilla, solo pasa en la costa, ¿dónde están las investigaciones de todo el país? ¿Por qué solo se investigaron esos casos? ¿Es para todos o es para uno? Sí, o sea, a mí me inquieta un poco por qué sucede eso así. Y lo otro, pues, es lamentable, porque esto refleja lo que todos sabemos, y es que nosotros tenemos un sistema electoral absolutamente corrupto. Muchas de esas denuncias que el fiscal saca ya las había documentado La Silla Vacía, de alguna manera, La Silla Caribe. Luego, pues, esta no es ni la primera ni la última vez que van a comprar votos. Incluso el mismo procurador, pues, dijo que esto parecía una organización criminal al servicio del fraude electoral. Yo creo que en Colombia los que no compran votos se pueden contar con los dedos de las dos manos. Esto, pues, lo que él descubrió es una cosa que ya todos los colombianos sabemos, y hay que recordar, pues, que aquí vuelve y juega todo el santismo, el uribismo, hoy el duquismo, son los que han sostenido al fiscal Martínez, y todos ellos también envueltos en un montón de escándalos de corrupción de los últimos años, como Odebrecht, como Reficar, como SaludCop, etcétera.
Esto pudo haber tenido, Natalia, impacto en la elección de Iván Duque, porque Gustavo Petro escribió: lo que hizo el fiscal general al no denunciar en su momento el fraude fue proteger a Duque y evitar darme la razón. En la presidencia electa no hay sino una coalición de asociaciones para delinquir. Lo que escribió, y ha enviado otros mensajes, entre ellos diciendo que la compra de votos también benefició a la campaña de Duque. Eso se llama fraude. Sobre esa realidad, Duque tiene dos alternativas: o aceita su coalición mayoritaria en el Congreso con corrupción, o les da la espalda y se libera él mismo como presidente. Lo invito a la segunda. ¿Esto puede haber tenido incidencia?
No, pues yo creo que uno no puede saber con exactitud de eso. O sea, yo no me atrevería a decir si eso incidió o no, pero yo insisto, no estoy de acuerdo con que el fiscal salga hasta ahora con eso. Lo debió haber hecho en ese momento. O sea, no entiendo por qué no lo hizo en ese momento, y le debe una explicación al país. Sí, le debe una explicación al país de por qué no reveló las cosas si ya tenía las pruebas y todo. ¿Por qué no reveló en ese momento?
Manfred,
esa es la pregunta.
Yo creo, en ese punto yo comentaría, lo comparto, y no es las primeras veces. Yo recuerdo que el señor Martínez tiene esas costumbres de soltar cosas después de que pasan tiempo. Creo que fue el gobierno Pastrana que hizo algo parecido, y es muy, muy extraño hacer este tipo de cosas, porque a la final, si era para favorecer a Duque, pues termina esto es cayéndole mal. O sea, esto no, de favorecerle no es. Ahora, que descubrió la gran empresa criminal, no la veo. ¿Que hay una cantidad de problemas enormes? Sí. Que creo que ya hay un sistema, más que la corrupción, un sistema tremendamente obsoleto del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Eso hay que cambiarlo, porque esto... es decir, desde que se arranca la votación, 8 de la mañana, 4 de la tarde, me parece que eso es... El tiempo cambió, eso era para 1950, pero para esa época no. Y hay que meter una cantidad de controles, eso es el manual, todo, hay muchas cosas que hay que cambiar. Pero vuelvo al punto del señor Martínez. El señor Martínez, si era para favorecer, pues esto cayó muy mal. Si era para, no sé, darse prensa también, no creo que esto le favoreció. Es decir, es lamentable la actuación de la fiscalía, lamentable.
Demar, ¿cuál es su lectura sobre esto? Y si esto pudo haber tenido incidencia o no en la segunda vuelta.
Tal vez pues, vamos a estar de acuerdo todos.
No, mire, yo quisiera ir al fondo del asunto, si me lo permiten, respecto a lo que hizo el fiscal. Realmente el fiscal se le apoyan muchas cosas que hemos visto públicas, que ha hecho muy bien su trabajo en el Congreso de la República con algunas normas penales, y todo lo que se ha hecho alrededor del proceso con las FARC. Ha sido interesante la participación, el aporte de él. Esto que ha hecho ayer, a mi modo de ver y mi lectura muy personal, es algo muy desafortunado, porque sale el fiscal con una andanada después de haber con bombos y platillo anunciado, ¿no? Vamos a revelar una cosa nauseabunda que va a estremecer a Colombia, esto no puede seguir ocurriendo. Esperamos. Y sale una rueda de prensa, y gravísimo, cuando anoche se va decantando la noticia, voy a hablar por el Centro Democrático, las dos personas que involucran del Centro Democrático, por ejemplo, el caso de María Fernanda Cabal, anoche en CMI, nuevamente recurro el medio, le dice el fiscal a Yamir, bueno, el caso de María Fernanda, pues lo que pasa es que hay un señor que hizo campaña al lado de ella, pero ella no está involucrada. Pero en el ambiente que quedó, que no, María pues Fernanda que era la que había comprado los votos, gravísimo, eso me parece de extrema gravedad.
En la rueda de prensa, y me remito sí. a la rueda de prensa, que es la pública, habló de unas platas, de unos sobres que se han dado a unas madres.
Por parte de unos funcionarios
de la Secretaría de Integración,
incluso
celebró el Día de la Madre y que allí entonces se le hizo un reconocimiento económico a estas madres.
Pero vincular directamente a María Fernanda Cabal, quien después hizo una serie de videos, un comunicado, el partido también lo anunció, incluso el presidente Uribe contó que alguien le había llamado para decirle que el fiscal había aclarado que María Fernanda Cabal no tenía que ver directamente con el asunto. El otro problema es el de Margarita María Restrepo. Mire, este me parece más traído de los cabellos todavía. Margarita María Restrepo denuncia hace 2 meses y medio a un sujeto que estaba utilizando su nombre para regalar viajes y tabletas y televisores. Sí. Lo denuncia ante la fiscalía y ahí está, porque ella lo puso en sus redes sociales desde aquella fecha, puso la denuncia y ahí está, pero el fiscal la vincula a ella por medio de este sujeto que hoy en día, según entiendo, está en la cárcel y que hoy aceptó los cargos. Entonces me parece que salió a dar un anuncio con bombos y platillos de algo que ya sabíamos, como lo decía Natalia, pero que realmente, ¿dónde está el sustento para decir que es una enorme red de corrupción y vea cómo están? No, yo
aquí,
lo que veo es unas personas que claro han cometido que
son
unos delitos.
Personas, ¿no? Dice el fiscal.
Unos sujetos que estafaron a unos ciudadanos diciéndose que eran parte de una campaña política de la que nunca hicieron parte.
Pero Alejandro, en ese punto que usted dijo, son 2.000 personas, ¿por qué tenemos que esperar a esa cuentagotas y hasta soltarlo esto como en telenovela y en capítulos? Es que es, ¿por qué? O sea, si es, pues suéltelo con todo, y si no es, pues no haga estas tonterías, porque esto termina salpicando a todo el mundo y desestabiliza todo.
Yo tengo una idea de por qué de pronto sale esta noticia de esa manera. Esta mañana lo pensaba y decía, oiga, sí, pudiera ser. No estoy juzgando al fiscal con lo que voy a decir, ni más faltaba. Solo lo dejo para que ustedes lo tomen en el partido. ¿Será que el tema de archivar el caso de Odebrecht en el caso de Cecilia Álvarez y Jenna Parodi de pronto produciría mucho ruido, y bueno sería sacar otra noticia que produciera más ruido y entonces
parece un mal árbitro, quiero llegar a ese punto. O sea, las actuaciones del fiscal en ese tipo de casos siempre son
ambiguas.
No va por los pesos gruesos, digamos, de los casos, y eso pasa acá. Yo no tengo ni idea del expediente, realmente debo ser honesta, no tengo esa investigación, no la conozco, pero lo cierto es que las actuaciones del fiscal en los casos de corrupción, por ejemplo el de Odebrecht, es lo mismo que con este caso son los congresistas y sus jefes. Uno se pregunta, en el caso de Odebrecht fue igual, en el caso de Odebrecht en Colombia quemaron a unos congresistas por allá de la costa también, casualmente, ¿cierto? ¿Y las ministras qué? ¿Y el presidente qué? O sea, aquí hubo acusaciones contra Santos y contra Zuluaga en la financiación de las campañas en Odebrecht, y eso quedó absuelto. Hubo acusaciones también sobre el contrato de Ocaña Gamarra, justamente con las ministras, de cómo ese contrato beneficiaba a sus familias, y otra vez esto supuestamente, pues, quedó.
O sea, el fiscal parece un árbitro de esos malos, que equilibra el partido para lado y lado.
Pues yo lo que veo es que imparte justicia, no con los pesos gordos, con los peces gordos, perdón, sino con los de abajo.
Diego Lacerda.
O sea, que como se decía antes, la justicia es para los de Ruaneo.
Más o menos, sí.
A uno la impresión que le queda es un poco que el fiscal le interesa mucho como provocar noticia, ¿no? Lo decía Natalia ahorita, pues que quería mojar prensa 2 días, pero en realidad es que el sistema político colombiano es tan corrupto, tan corrupto, que el que busca encuentra. Si uno quiere encontrar grandes redes de compras de votos, de verdad, entramados entre contratistas y candidatos en elecciones, pues eso lo encuentra una entidad como la Fiscalía, que tiene cientos de investigadores, pues muy fácilmente. Entonces, que salga con unas revelaciones tan minúsculas después de ese anuncio tan grande, pues sí le deja a uno la impresión de que estaba más detrás de la noticia que de destapar esas redes que son evidentes para todos los colombianos.
Pero hay algo más grave. Esa noticia a nadie le sorprende. O sea, este es un país en el que ya a nadie le sorprende este tipo de cosas. O sea, yo no he visto a nadie que haya dicho, uy, muy grave. Pues claro que es gravísimo, pero nosotros ya estamos acostumbrados, digamos, a vivir con esta política de corrupción en las elecciones en Colombia. Para nadie es un secreto que hay compra de votos. Y eso se podría evitar con unas reformas que el Estado no ha querido hacer, como el voto electrónico, por ejemplo.
Tenemos que ir a una pausa muy breve y ya volvemos. 7:44.